del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.
Bueno, bienvenidos a esta mañana de miércoles acá a través de Uniminuto Radio, Dateate Radio. Hoy tenemos preparado para ustedes un tema muy especial. Existe discriminación, machismo en el periodista, además en el periodismo, además que es la profesión que todos acá en la mesa de trabajo tenemos. Hoy nos acompañan Andrés Felipe Hernández, también nos acompaña Nicolás Rodríguez, María Fernanda Castillo, Angie Jimena Carreño, la profesora Sonia Milena Torres y Daniel Vladimir Rojas. Profesora Sonia, con los buenos días, ¿cree usted que hay machismo, que hay misoginia en el periodismo colombiano?
Para Simón y todos nuestros compañeros que hoy se encuentran con nosotros en este programa, para los oyentes también, un bonito y feliz día. Y bueno, con esta pregunta que Simón le hace a todos, sí, definitivamente sí se sigue presentando machismo en las salas de redacción, en los medios de comunicación, con solo el hecho de que nos muestren, por ejemplo, al final la sección de entretenimiento, la chica con medidas perfectas, cara hermosa, solamente replicando, mostrando la artista de moda, ya eso me parece, obviamente es una postura personal, que eso ya es machismo. Porque no lo pueden hacer, por ejemplo, hombres, o porque no ponen las mujeres en la sección de investigación, cosas por el estilo. Sí, hay machismo en el periodismo en Colombia.
Daniel, buenos días. ¿Cuál es su opinión con respecto al tema? Y bienvenido.
Profesor Simón, profesora Sonia, en la mesa de trabajo, a nuestros oyentes, muy buenos días. Sí, definitivamente sí hay mucho machismo todavía. Hay muchos estereotipos que se toman frontalmente y que lamentablemente se valoran tanto de hombres como mujeres. Entonces, quitar eso o desligar eso todavía de nosotros es bastante difícil.
Con los buenos días, María Fernanda Castillo, ¿cuál es su apreciación, usted desde su posición de estudiante de este oficio, justamente?
Buenos días para toda la mesa de trabajo y todos los oyentes. Realmente sí hay machismo en el periodismo. Hay comentarios sexistas hacia las periodistas y pues digamos que todo esto crea una brecha como grande entre la igualdad, entre el oficio del periodismo cuando es hombre y cuando es mujer quien lo ejerce.
Bien, muchísimas gracias. Angie Jimena, buenos días, bienvenida. ¿Cómo analiza usted este tema que es tan interesante para nosotros como comunicadores?
Buenos días a nuestros oyentes, buenos días a la mesa de redacción. Bueno, yo creo que este tema es un poco delicado, y más sabiendo que como nuestras abuelas y nuestras madres vienen de una generación tan machista, entonces yo creo que es algo que nosotras como su sociedad juvenil tenemos que un poco quitarnos como ese chip y esa mentalidad que traemos.
Bien, muchísimas gracias, Nicolás. Además que también Nicolás es muy activo en crítica, le gusta también el debate. ¿Cómo ve este tema, Nicolás?
Con los buenos días a la mesa de trabajo, con los buenos días a nuestros oyentes. Bueno, digamos que esta es una problemática que es notoria frente a los procesos comunicativos y periodísticos en el país. El tema de hablar de género es muy complejo. Y esto no solamente se remite frente a este tipo de comentarios, sino también a comprender las nuevas masculinidades. Desde ahí también hay un machismo y un rechazo frente a aquellos hombres que quieren implementar nuevas masculinidades dentro del periodismo nacional. Y adicionalmente, esto no solo se presenta ya dentro del ejercicio, sino que este tipo de situaciones machistas se presentan dentro de las mismas aulas de formación de estos periodistas. Entonces, desde ese punto hay que hacer una revisión frente al comportamiento también dentro de las aulas y el cómo llegar a frenar este tipo de situaciones.
Andrés Felipe, bienvenido, buenos días. ¿Cómo analiza el tema?
Buenos días, profe Simón, buenos días a la mesa de trabajo, a nuestros oyentes. Bueno, frente a la pregunta que planteas de si hay machismo en el periodismo, claro que sí. De hecho, diría que hay bastante. Digamos, empezando nomás con la cuestión del posicionamiento, de cuando se le brinda a una mujer la oportunidad de estar en un rango alto, por decirlo así, ya se comienza la misoginia, las estigmas, se comienzan a generar chismes y rumores de la manera en la cual consiguió el puesto. Y asimismo, pues, también la desconfianza con la que se les muestra o se les critica ya cuando realizan alguna columna de opinión o cuando consiguen alguna noticia de relevancia, ya se encuentra una manera muy fuerte en la que a veces son atacadas con el simple hecho de ser censuradas o reprimidas ya por los mismos medios.
Estaba recordando alguna vez una anécdota que me contaba una colega que en su colegio, cuando estaban en el proceso de orientación ocupacional, que sea como para definir aquello para lo cual la persona podría tener el potencial perfil y estudiar en la vida profesional. Entonces, que había una profesora que le decía a ella que como era bonito, pues, que como era bonita, pues que se metiera a estudiar comunicación social y periodista, que seguramente de presentadora le iría bien. Claro, incluso a veces las mujeres cargan con el estigma de que con base en su apariencia física alguien se arrogue el derecho de decirles qué pueden o qué no pueden estudiar. Desde ahí empieza el estigma, el estereotipo, el machismo. Bueno, y ahora pues las situaciones que se viven en las salas de redacción, las mujeres acosadas en su oficio profesional por sus fuentes, etcétera, etcétera. De eso hablaremos y de muchos otros temas de interés con dos invitadas, con Mildred Ladino y con María Mercedes Acosta. Ellas son comunicadores sociales, ellas son comunicadoras sociales y periodismo y están estudiando este tema, están investigando este tema y consideramos que va a resultar de particular interés para ustedes este programa. Ya regresamos acá con lo más leído de la semana en Dateate Radio.
¿Qué pasó en Dateate Web? Entérate de las 5 publicaciones más importantes de la semana.
Buenos días a todos los oyentes. Bienvenidos a lo más leído de Dateate. Esta semana, la noticia que ocupa el primer lugar es la edición impresa número 55 de Dateate. En esta edición se propone una mirada alternativa con investigación profunda para hablar de temas que le competen a la ciudadanía y que evidencian la responsabilidad social que tiene el periodismo a la hora de informar. La noticia que se posicionó en segundo lugar es el apretón para su bolsillo con la reforma tributaria, artículo que explica lo que propone la reforma tributaria presentada por el exministro Alberto Carrasquilla y la mirada de algunos expertos. Por otro lado, el artículo titulado ¿Cómo entender la reforma tributaria? Pues es el proyecto de ley Solidaridad Sostenible, ha sido un tema de discusión en los últimos días para el país. Sin embargo, muchos ciudadanos no entienden qué beneficios y qué consecuencias trae aprobar este proyecto en Colombia en el marco actual del país. En el artículo está un video explicativo a detalle. En cuarto lugar, se posicionó la noticia Los nuevos impuestos que trae la reforma tributaria, proyecto de ley que encabeza el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que busca recaudar cerca de 23 billones de pesos, dinero con el que se busca mitigar los impactos de la pandemia y cubrir la deuda del Estado. En el artículo se presentan los nuevos impuestos que se proponen para esto. Y finalmente, en lo más leído, nos encontramos con Apretados del cuello por la reforma tributaria, una mirada crítica a la reforma, argumentando que es una cascada de impuestos que surgen en la cima del poder, en donde se ve majestuosa y reluciente por los efectos positivos que allí ocasiona, tales como una financiación del gobierno para ejercer gastos innecesarios, como los destinados a imagen pública del presidente. Pero esa cascada finalmente cae y ahoga al mismo ciudadano que diariamente trabaja para medio subsistir en un estado austero y eficiente que murió en campaña. Hasta acá lo más leído de Dateate. Nos vemos la próxima semana con más.
Análisis, investigación, crítica y argumentación. Para que no te quedes sin participar en la conversación nacional. Dateate Radio.
Bueno, y como ya les habíamos anticipado en nuestras secciones del comienzo del programa, hoy tenemos dos invitadas que de verdad nos honran con su presencia. Ella es Mildred Ladino, ella es comunicadora social y periodista. Ella es especialista en gerencia, en gobierno y gestión pública, y además también tiene otra especialización en políticas públicas para la igualdad en América Latina. Ella tiene experiencia en garantía y reconocimiento de derechos humanos de mujeres. Ella también es integrante de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género. Mildred, para usted, buenos días, bienvenida y gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, es un gusto saludarles, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues estaré acompañándoles este ratico para que podamos conversar. Gracias.
Bien, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros y también tenemos a María Mercedes Acosta, ya igual que nuestra anterior invitada, es comunicadora social y periodista, también tiene una maestría en periodismo digital. Ella es cofundadora y editora de Sentido, no sé si lo pronuncié bien, Sentido, y ella es, esta organización está trabajada en, está orientada en asuntos de género, diversidad sexual y cambio social, tanto que necesitamos cambio social en Colombia. Bienvenida María, muchas gracias por estar con nosotros en Uniminuto Radio.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, inicialmente, a mí me parece muy atractivo ese tema que ustedes trabajan, ese tema que ustedes abordan, pues porque nos corresponde a todos como periodistas y como comunicadores, que creo que todos acá lo somos. Yo inicialmente quería preguntarle a María si en esas narrativas de los medios de comunicación, si en esa construcción de discursos pervive y es vigente un discurso machista, heteropatriarcal, centrado en el hombre. ¿Cómo analiza usted esa realidad desde sus investigaciones y desde su experticia?
Pues sí, efectivamente, aunque esto ha venido cambiando, por supuesto, uno ve los contenidos periodísticos de años atrás y lo que se está haciendo ahora, particularmente con la llegada cada vez de nuevas generaciones a los medios, con la creación de medios independientes que no están sujetos, digamos, a lógicas políticas o económicas, esto ha venido cambiando y eso sería lo que yo primero rescataría. Pero por supuesto todavía nos falta una perspectiva de género, digamos, entendiendo la palabra género en un sentido más amplio, no como sinónimo de mujeres, en los contenidos periodísticos. Esto implica, por ejemplo, cómo son representados hombres y mujeres y lo que está, digamos, en el medio, qué diversidad en general, digamos, se representa en unos y otros. También es referirnos al lenguaje incluyente, cómo se está manejando. Pero yo creo que fundamentalmente es como ponerse lo que llamamos las gafas de género para ver la diversidad que existe en la realidad, porque no es nada adicional, es simplemente reconocer la diversidad que nos rodea y presentarla y que sea visible en todos los contenidos periodísticos. Creo que ahí todavía tenemos un reto grande.
Bueno, mi pregunta va para Diana. Quiero saber, el pasado pues 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa y precisamente se generó como una especie de alianza entre organizaciones periodísticas para que precisamente se diera como un periodismo incluyente. A raíz de qué nace esta iniciativa o por qué es necesario precisamente estas iniciativas de periodismo incluyente.
Sí, bueno, pues el 3 de mayo, como bien lo anotan, fue como el nacimiento de esta alianza, pero es un ejercicio que se ha venido pues construyendo ya desde hace unos meses atrás y básicamente es una alianza de organizaciones que han venido trabajando y que hemos venido trabajando desde el periodismo, pero por supuesto también desde los derechos humanos y desde los derechos humanos de las mujeres y de género, con el fin pues de buscar un ejercicio en la comunicación mucho más equitativa, en igualdad de condiciones, en una comunicación libre de sexismo, y en ese sentido pues surge con el propósito también de velar la implementación del capítulo J, que es el capítulo que nos habla de todo el tema de las mujeres y los medios de difusión, de la plataforma de Beijing que se dio en 1995 y que bueno, ya estamos como 26 años después, pero que es un escenario muy importante donde se da pues paso para que varios estados puedan hacer un compromiso para avanzar en la garantía real y efectiva de los derechos de las mujeres. Y en ese escenario, pues desde la Alianza hemos venido trabajando por que se haga efectivo el tema del capítulo J, donde básicamente pues buscamos velar por el cumplimiento de este capítulo, también promover la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la inclusión de una perspectiva de género en el periodismo y la comunicación. Entonces, este es como el objetivo de la alianza que se da a conocer este 3 de mayo.
Bajo, digamos, esos parámetros establecidos que ustedes dos hablan, entonces, ¿cuál ha sido el avance? Traigámoslo ya a colación. Para ustedes dos, ¿cuál ha sido ya el avance frente a la perspectiva de Latinoamérica o directamente más centralizado desde la perspectiva en Colombia? ¿Qué avances han logrado bajo esta alianza frente a los procesos comunicativos que se están dando en el país? Si quieres, María, puedes responder primero y luego Diana.
Sí, muchas gracias. Pues bueno, digamos que lo primero que hicimos en la alianza fue como un ejercicio de investigación para ver cómo se estaba aplicando el capítulo J en el país particularmente. Y lo que hemos visto inicialmente es que, por ejemplo, el llamado techo de cristal de las mujeres pues se evidencia particularmente en los medios de comunicación. Nos hemos encontrado que las mujeres llegan hasta cierto punto, digamos, pero no a los cargos, digamos, de toma de decisiones, a los principales cargos de toma de decisiones. O sea, llegan hasta cierto nivel y de ahí, pues eso lo podemos comprobar fácilmente, digamos, viendo los dos grandes medios de circulación nacional, por ejemplo. Ya, pues algunas son directoras en medios regionales, son editoras y eso, pero no nos referimos solamente a eso, sino en las juntas directivas, en los espacios donde realmente se toman las decisiones y los lineamientos editoriales, económicos y políticos de los medios. Entonces, hemos visto que ese techo de cristal se rompe es cuando las mujeres pueden crear sus propios medios de comunicación. Ahí es donde realmente pueden tomar las decisiones y definir una política editorial y una posición del medio y de cubrimiento y demás. Eso es, digamos, que es lo primero que hemos visto. Lo otro es que persisten también, como lo mencionaba Mitre, los contenidos sexistas. O sea, hay falta un ejercicio, digamos, de autorregulación, porque hay regulación, por supuesto, falta aterrizar más alguna legislación que sea más específica, pero principalmente lo que uno encuentra es que falta autorregulación y falta un ejercicio de educación, de pedagogía en estos mismos medios para que todos, digamos, todos los periodistas de la cabeza para abajo ejerzan este oficio con una perspectiva de género, lo que implica desde la toma de decisión de qué temas vamos a cubrir, desde qué temas vamos a proponer hasta cómo los vamos a presentar. La perspectiva de género debe atravesar absolutamente todo el ejercicio periodístico y eso no lo estamos viendo. Por eso persiste el sexismo, por eso persisten, digamos, los estereotipos de género, que los hombres son para ciertas actividades, las mujeres para otros. Todavía, por ejemplo, las fotos que acompañan los contenidos relacionados con liderazgo, con puestos directivos, siempre está un hombre blanco, joven, con ciertas características, y siempre que hablamos, por ejemplo, de temas de cuidado, de infancia, de hogar, normalmente está asociado con una mujer. Entonces, como les decía inicialmente, aunque hemos visto cambios, aunque el hecho de que cada vez existan más medios de comunicación independientes, digitales en su mayoría, otros no, pero bueno, que existan nuevos medios, pues esto ha venido abriendo las puertas, y el hecho de que cada vez lleguen más nuevas generaciones también a los medios de comunicación tradicionales, esto también es una oportunidad para que los contenidos puedan empezar a tener más perspectiva de género. Todavía nos falta, principalmente en esto que les cuento.
Bueno, para complementar a lo que muy bien anota María Mercedes, pues básicamente contarles que también a partir de un ejercicio que realizamos conjuntamente el año anterior, Sentido y la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, se elaboró un informe donde se busca pues un poco dar cuenta de acerca de la implementación del capítulo J de la plataforma de Beijing. Y en ese sentido, pues ahí ustedes van a encontrar en este informe que en este momento se está actualizando, pues 5 ejes temáticos y un apartado final donde también buscamos resaltar esas buenas prácticas sobre una comunicación incluyente y no discriminatoria. Y esto teniendo en cuenta pues que también se ha avanzado y son varios los ejercicios pues que tenemos en este momento en el país, y afortunadamente pues podríamos decir que en el mundo encontramos ejercicios muy interesantes donde podríamos también decir que en lo que más se ha avanzado es en visibilizar el tema. Ya es un tema que está sobre la mesa, es un tema por el cual se interesan las personas, pero también hay una sanción social. Antes podría salir una publicidad supremamente machista y como que no era tan notorio, no pasaba nada. Hoy en día hay una sanción social, también hay una regulación frente a este tema. Hemos avanzado también pues en normatividad, pero como bien lo anotaba María Mercedes, pues hay falta también frente a temas de cómo se hace esta autorregulación. Pero en Colombia encontramos muchas buenas prácticas sobre mujeres y medios de comunicación. Hemos venido avanzando también pues en que las mujeres participen y hagan también parte de estos medios de comunicación. Sin embargo, pues siguen existiendo estas brechas donde siguen siendo la mayoría de los medios estando en manos de los hombres, siguen estando, y pues también las mujeres siguen estando en los cubrimientos de los temas históricamente asociados a ellas. Entonces, como cubrir temas de cultura, de salud, ¿cierto? Mientras que otros temas relacionados con unos ámbitos, podríamos ponerlo entre comillas, mucho más importantes, se le asignan a los hombres, como los temas judiciales o económicos. Entonces, pues no podemos decir que no sea avanzado en este ejercicio, pero aún nos falta mucho por recorrer, y en este momento pues también es un tema de mucho análisis todo lo que se está viviendo a raíz de la pandemia con los derechos digitales y las violencias digitales que encontramos contra las mujeres y las mujeres periodistas en el ejercicio de su labor.
María Mercedes, es interesante también ver cómo se está visibilizando todo este tipo de cambios, desde que deje ser homogéneo hasta todos los estereotipos que se están intentando cumplir. Pero en esta visión ya más especializada, cuando se llegue a una meta, no sé en cuánto tiempo va a llegar, de que se mire de una manera no diferente el hombre a la mujer, ¿cómo supuestamente tendría que llegar a ser una inclusión realmente de medios cuando todo eso se cumpla?
Sí, pues bueno, como lo dices, para eso todavía falta bastante. Esto tiene que ver mucho, pues sí, por supuesto, con políticas, con legislación y demás, pero ante todo con cambio cultural. Y yo creo que entre los cambios que se verían es no asociar a las mujeres con ciertas actividades o con cierta estética, y a los hombres igualmente, no asociarlos con que deben ser entonces los proveedores o los fuertes o que están asociados a ciertas labores, sino que simplemente se entienda que hombres y mujeres son iguales, que sí, que no hay diferencias, sino que cada quien puede desarrollar las actividades que simplemente le gusten, o que, bueno, eso yo creo que desde que se deje de ver que los hombres son azules y las mujeres son rosadas, como en esa visión de mundo que tenemos, desde temprana edad ya empezaremos a ver la diferencia. Yo creo que otro de los cambios es que se dejará de ver, digamos, este enfoque de género del que hablamos, esa perspectiva de género en el cubrimiento periodístico, en el oficio, no como un asunto, digamos, de la sección de mujeres hecha por y para mujeres, allá como aislada, como en una página o en un... O ciertos contenidos, sino que va a ser transversal a todo. O sea, que vamos a pensar en esa perspectiva de género en los contenidos de deportes, en los contenidos de política, en los contenidos de economía, en absolutamente todos vamos a pensar en esa diversidad que existe en la realidad. Yo creo que simplemente no se va a hacer como, ay, vamos a hablar de migración, sino la migración va a estar presente en nuestros contenidos. Entonces, de manera transversal, desde todo punto de vista, en todas las secciones. Entonces yo creo que eso va a ser lo que lo que principalmente se va a notar, que el género no es una categoría aislada, sino que va a atravesar todo el ejercicio periodístico, por un lado, y vamos a reconocer esa diversidad en cuanto a edad, en cuanto a color de piel, en cuanto a estrato socioeconómico, en cuanto a procedencia, en cuanto a ocupación, ¿no? No como siempre pensando en una categoría, digamos, grupo homogéneo, sino siempre ya vamos a incorporar esa visión de que la realidad es diversa y que existen muchas formas de ser mujer, muchas formas de ser hombre y que también existen las personas no binarias, que existe la diversidad sexual y de género. Entonces yo creo que cuando ya eso esté incorporado, entendamos que eso es parte de realidad, pues eso se va a reflejar en todo nuestro ejercicio periodístico, como les decía, desde que proponemos un tema hasta la manera como lo presentamos. En todo se va a notar.
Esta pregunta es ya con respecto con Diana. Yo quisiera saber, pues, cuáles han sido en estos momentos, pues, los desafíos que han enfrentado, así, los mayores desafíos que han enfrentado, pues, para poder implementar nuevamente el liderazgo femenino, pues, en este caso, en los medios de comunicación, y qué podría hacer una mujer que en estos momentos esté presentando, no sé, que tenga algún caso de misoginia o tenga ya alguna discriminación por parte de la entidad en la cual se encuentra laborando, por estar en el puesto en el que se encuentra.
Sí, bueno, dentro de los grandes desafíos está el tema de los grandes medios de comunicación, que si bien sabemos, pues tienen una apuesta también mucho más allá de la audiencia, entonces es en que sus contenidos puedan tener pues un enfoque de género más allá de un titular que venda, una noticia que venda o que se pueda ver, sino que se piense en cómo es el tratamiento de esa noticia desde el humano, pero además desde el enfoque de género, el reconocimiento al otro y a la otra. Entonces ese es un desafío que es importante para este país, sobre todo, y creo que en el momento en que también estamos pues viviendo en Colombia, se hace mucho más evidente la importancia de los medios de comunicación a la hora de informar y también pues su enfoque también para poderlo hacer. Entonces ese es uno de los grandes desafíos, también pues poder encontrar en las salas de redacción y los medios de comunicación formación en enfoque de género y derechos de las mujeres. Este debe ser un tema que se debe estar todo el tiempo recordando, es un tema que se empieza pues a reconocer y adquirir en la práctica, entonces por eso se hace muy necesario incluir la formación en género y derechos de las mujeres. El gran desafío también es la transformación cultural, tener una transformación cultural donde realmente nos reconozcamos en igualdad de derechos, en igualdad de oportunidades, igualdad de acceso pues a todos estos derechos como tal. Y ese quizás es de los grandes desafíos para romper con este sistema patriarcal, y es que hemos venido dando pasos poco a poco, pero sí se necesita una transformación mucho más fuerte donde también pues se reconozca este escenario, como lo mencionaba, de igualdad para las mujeres y para los hombres. Y también pues se puede anotar que dentro de esos ejercicios de desafíos está también el poder reconocer cómo las violencias contra las mujeres periodistas ocurren en el ejercicio de su labor, cómo las mujeres periodistas pueden ser víctimas en mayor medida, porque a veces nos parece que es un tema exagerado, que eso no pasa, ¿cierto? Pero sí sabemos que por orientación sexual, por género, por etnia, pues sí se sufre una mayor discriminación, y eso también hace que se exacerben las violencias, y en este caso, como lo mencionaba, hacia las mujeres en el ejercicio de su labor como periodistas. Entonces aún nos quedan, diríamos que, varios desafíos, pero que poco a poco pues venimos transformándolos, venimos cambiándolos, y creo que se viene pues abriendo un escenario y unos espacios importantes para poder reflexionar y analizar sobre estos temas. En relación con la segunda pregunta, y es qué puede hacer una de las mujeres que en este momento pues esté sintiéndose violentada, sufriendo misoginia, sabemos que no es fácil, sabemos que también hay un escenario ahí de coerción, pero también de miedo. Entonces, lo más importante es buscar apoyo, buscar y comunicarse con algunas organizaciones que trabajan este tema, por supuesto, con la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, entiendo que también con Sentido, con la Fundación para la Libertad de Prensa, con la FLIT, y bueno, con varias de las organizaciones que también hacen parte de esta alianza, podría encontrar ahí un apoyo, una orientación para reconocer que no es un ejercicio normal, que es una violencia, porque también es de anotar que a veces se naturalizan y justifican todo este tipo de violencias, todo este tipo de discriminaciones. A las mujeres les da miedo hablar, a las personas que son discriminadas pues dicen no, mejor yo no digo nada, otras dicen es que es exagerado, eso no pasa nada, pero realmente sí está pasando, sí están vulnerando sus derechos y sí se está sintiendo violentada la persona. Entonces es clave, importante rodearla, que pueda superar pues ese miedo y que pueda también reconocerse que no es la única, que no es a la única que le pasa, sino que es a muchas mujeres que les puede pasar y que hay organizaciones dispuestas a trabajar para acompañarle, para asesorarle.
María, ahora remitámonos a comprender también la época de pandemia, cómo las mujeres desde el ejercicio periodístico también se han visto afectadas bajo una sociedad claramente heteropatriarcal, y desde ese punto, ¿cómo ha sido violentado el tema de las mujeres dentro de la comunicación durante la pandemia?
Bueno, pues respecto a tu pregunta, me gustaría hablar de un estudio que hicimos justamente el año pasado con una organización argentina que se llama Comunicar para la Igualdad, en el que, bueno, pues vemos que buena parte del ejercicio periodístico de las mujeres en este tiempo pues está centrado en redes sociales, no se puede hacer la reportería de igual manera. Y lo que hemos encontrado, por ejemplo, en este estudio es que muchas mujeres prefieren censurar sus opiniones, autocensurarse, porque encuentran una agresión que es diferenciada. Es decir, periodistas, hombres y mujeres son agredidos, siempre pasa que entonces dice el periodista vendido, el periodista enmermelado, no sé qué, pero cuando son mujeres normalmente hay una agresión centrada también o en su físico, o que con esa nariz, o que esa cara tan fea, o que o por su cuerpo, o por ser, o por no ser mamá, o porque a quién se lo dio, siempre tienen ese tipo de connotaciones, ¿no? Y que no pasan los hombres, como les digo, a los periodistas hombres pues también los insultan, pero sin esas connotaciones. Y particularmente cuando las mujeres hacen cubrimientos de temas feministas, de igualdad de género, este tipo de insultos se intensifica. Entonces lo que está logrando este tipo de insultos, que muchas veces son orquestados o son pagos por una corriente política para callar a otra, lo que está llevando es a afectar la libertad de expresión de las mujeres, porque muchas de ellas han empezado a cambiar las palabras que utilizan por otras para suavizar, digamos, su discurso. A veces, pues en redes sociales la mayoría opinan como ciudadanía, digamos, pero o simplemente alejarse de la red social porque sienten que van a recibir este tipo de agravios. Entonces, eso es una de las grandes consecuencias que estamos viendo, y es la autocensura, particularmente de las mujeres, por este tipo de agravios, ¿no? Por otra parte, pues persiste el acoso de los jefes muchas veces, ¿no? O el hecho de que, al estar trabajando de manera virtual, ese espacio entre la vida personal y la vida laboral también empezó como a difuminarse, y simplemente entonces se les exige más porque pues tiene que cumplir, no importa, digamos, que ya no sea su horario o lo que sea, pero es una exigencia también, una demanda mayor, porque si quiere conservar su empleo en estos momentos en que está en crisis y demás, entonces también hay una demanda particularmente de trabajo, ¿no?
Diana, esta pregunta la formulo pues, con conocimiento de causa, porque soy periodista y tengo colegas periodistas que han estado en salas de redacción, que primero es un tema muy silencioso en las salas de redacción y es el acoso también por parte de los jefes, del director, del jefe de redacción, etcétera, etcétera. Pero no contentos con ello, van las periodistas a la rueda de prensa en Palacio y las acosa al ministro y van a la rueda de prensa y las acosa al general, las acosa al capitán. Es decir, hay a veces unas situaciones que de verdad no tienen salida. ¿Cómo hacer un poco para camellarle a combatir esta discriminación y este acoso, sobre todo con las mujeres que trabajan informando desde los centros del poder, es decir, donde están los hombres más poderosos de este país?
Sí, totalmente de acuerdo, no solamente en las salas de redacción, sino también pues por parte de sus fuentes, las mujeres periodistas son víctimas de acoso sexual y lo primero que debemos hacer pues es empezar a visibilizar este escenario, a mostrarlo, a decir qué pasa, porque sigue siendo pues como escondido, algo de lo que no se habla, que es mejor no mencionar, como lo anotaba anteriormente, pues porque da miedo, porque está en juego, pues que me puedan decir que estoy exagerando, que es mentira, porque también hay detrás todo un tema de poder y de estos grandes personajes, entonces también es importante poder rodear a las periodistas. Hoy en día pues ya hay iniciativas que quizás han dado un poco un aliciente para que las mujeres empiecen a hablar, se atrevan a hablar, iniciativas que han nacido pues en el exterior, todo lo que pasó en Hollywood, pero también acá en Colombia algunas periodistas se han atrevido a hablar, han empezado pues a decir cómo se sienten, porque además es una sensación que tienen las mujeres, es un sentir del que no se habla y sobre todo no naturalizarlo ni justificarlo. Y muy bien, como tú lo anotabas, pues también es si yo trabajo en un medio de comunicación, si evidencio estos escenarios, ¿cómo hago para también rodear a la compañera para un poco de no consensuar lo que le están diciendo, pero también de poner una posición frente a ello? Creo que aquí también necesitamos pues un ejercicio muy articulado y de trabajo conjunto con los hombres, donde también a veces escuchamos un chiste sexista, entonces también nos burlamos, lo replicamos, vemos que llega la compañera en minifalda, entonces también le decimos un piropo, porque asumimos que, ay no, pero es que es un piropo, y también ahí ya sabemos que es un tema del cual se viene debatiendo y todo lo que tiene que hablarse acerca de los piropos, y es que a las mujeres realmente no nos gustan que nos estén diciendo piropos, que nos estén diciendo pues que estamos lindas o no. Entonces también cómo empezamos desde nuestra posición y desde el lugar donde estemos a cuestionar y a debatir estas posturas, pero también estos escenarios en los que a veces las mujeres se sienten muy solas.
Yo me he dado cuenta desde mi perspectiva personal que siempre todas estas visiones son enseñadas desde casa. Todas estas cuestiones culturales se normatizan siendo negativas y una que otra persona se da cuenta de eso en el camino o en su crecimiento. María Mercedes, ¿cómo propondría darle como esta vuelta a este sistema cultural? A cambiar esto desde un inicio para que ya no se vuelva o en algún punto de alguna generación ya no sea común.
Bueno, también me gustaría primero agregar algo más a la respuesta de Mildred, y yo creo que también otra manera de empezar a enfrentar estas situaciones de acoso que viven las periodistas particularmente, y es que todos los medios empiecen a diseñar sus propios protocolos de cómo van a actuar en caso de acoso interno y externo. Es decir, que no sea como la improvisación de que, ay, pasó que una fuente le dijo no sé qué a esta periodista, ¿qué hacemos? ¿Que mandamos carta o no? No, entonces, sino como qué dice el protocolo, cuál es el paso a seguir, o que este periodista le dijo este, entonces revisemos el protocolo, en este caso se hace esto, ta, 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 que todo esté súper bien automatizado por escrito desde el comienzo, no importa si el medio es grande, si el medio es chiquito, pero este tipo de protocolos es como de los manuales que uno debe tener a mano siempre desde que se organiza como medio. No importa si es de verdad, hay dos o tres periodistas, pero eso ya implica tener un manual de cómo va a reaccionar el medio en caso de que esto suceda. Ahora, en cuanto a tu pregunta, la educación, por supuesto, la educación desde temprana edad con una perspectiva de género es fundamental. Es fundamental, digamos, empezar desde temprana edad a enseñarles a los niños que no hay juguetes de niños y juguetes de niñas, o que, ay, ¿y usted por qué llora? Es que parece una niña, o usted, o la niña, entonces, que por qué se porta así, si es que parece un niño. No, ese tipo de estereotipos y roles de género son los que nos llevan más grandes a este tipo de comportamientos, porque entonces, si yo soy un macho, pues yo le acoso, o yo, pues, Ese es mi rol, y eso es una cosa que, como bien lo dices, fue aprendida desde temprana edad y ha sido reforzada además culturalmente y por los medios y demás. Entonces, yo creo que la educación en casa y en las instituciones educativas con perspectiva de género desde temprana edad, obviamente atendiendo, digamos, la edad de los y las menores, es la clave. El problema es que muchas veces en las casas, pues este tema no se habla porque pues ya los prejuicios o el desconocimiento está súper incorporado, entonces pues los papás ya simplemente siguen reproduciendo eso en sus casas. Ahí digamos que la tabla de salvación sería un poco las instituciones educativas, pero muchas veces están los papás que tratan de torpedear estos procesos de formación porque se resisten al cambio, se resisten a superar, digamos, esas creencias que lo único que hacen es limitar. Son camisas de fuerza para las personas que nos llevan en la edad adulta a todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, ojalá pues papás y mamás conocieran más sobre la educación sexual, digamos, y la educación con perspectiva de género desde temprana edad, porque realmente ahí está el camino para que podamos avanzar en esa igualdad de género que tanto buscamos.
Finalmente, Diana, hagamos ahora una perspectiva frente al panorama que está pasando en Colombia en este mismo momento. ¿Cómo ha sido el ejercicio periodístico desde la mujer para cubrir un paro nacional como el que está viviendo Colombia en este momento? Desde ese punto, ¿qué ejercicios periodísticos son notables frente a esta situación por parte de los grandes ejercicios periodísticos de las mujeres?
Bueno, lo primero que hay que anotar es que es una situación preocupante la que se está viviendo en este momento en el país, y es también un llamado a la libertad de expresión, ¿cierto? Porque es un escenario muy, muy fuerte el que se está afrontando en Colombia, y justamente la FLIP ha sacado un informe de cómo han documentado 70 agresiones y 76 víctimas en estos días a periodistas. Dicen que hay un riesgo inminente de autocensura para quienes cubren las manifestaciones por el uso excesivo de la fuerza policial. Y bueno, con todo lo que hemos venido pues hablando a lo largo de esta entrevista, pues nos damos cuenta que la situación se vuelve mucho más compleja para las mujeres por todo lo que anotábamos anteriormente, y es que también pues hemos visto que el tema del acoso sexual, del abuso sexual, pues es uno de los temas que más pues alimentan este escenario, sobre todo cuando hay mujeres periodistas. Las mujeres periodistas pues están en un escenario mucho más fuerte. En este informe que me gustaría pues citar un poco, y es que entre el 28 de abril y el 3 de mayo, nos dice la FLIC, que en 6 días, como lo anotaba, se han documentado estas 70 agresiones y 76 víctimas, y entre esas pues se ha tenido casos de obstrucciones, detenciones ilegales, robos y eliminaciones del material, daños a la infraestructura, amenazas, estigmatización y exclusión. Entonces, pues es un tema muy fuerte, es un tema del que hay que seguir trabajando. A las periodistas pues siguen siendo agredidas, siguen siendo violentadas, y pues se pone en inminente riesgo su vida al cubrir estos escenarios de conflicto. Sin embargo, pues se viene haciendo, pero sí en general es una situación pues muy lamentable la que se está viviendo en el país contra la prensa.
Bueno, muchísimas gracias a Mildred y muchísimas gracias a María. Yo veo muy precario, hay gente muy precaria, perdónenme que diga esto, en el periodismo deportivo. Hablan de las futbolistas mujeres como niñas, las minimizan, las infantilizan. A las mujeres que hablan de fútbol las tienen ocupando cargos de menor cuantía, de menor valía. Yo ahí veo que hay mucho hombre en el periodismo deportivo precario. Acá había un comentarista deportivo cuyo nombre prefiero no recordar, que decía abiertamente en los medios de comunicación que era homofóbico y que odiaba a los homosexuales. Por Dios, yo no sé cómo alguien en este país, en un país tan desigual y tan violento, se atreve a decir algo teniendo el privilegio de un micrófono en sus manos. Muchas gracias, Mildred.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación y creo que pues espacios como los que ustedes están en este momento abriendo hacen la diferencia y hacen que sigamos avanzando hacia un mundo mejor, un periodismo mejor y a donde se pueda pues seguir reflexionando y analizando, pero sobre todo tomando medidas frente a estas desigualdades que se viven. Muchas gracias por la invitación.
Claro que sí. María Mercedes, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también reitero que desde que empecemos a trabajar este enfoque de género, ojalá antes, digamos, en los colegios, pero por lo menos en las facultades de comunicación social y periodismo, vamos a notar un cambio muy, muy grande en los contenidos periodísticos más rápido de lo que imaginamos. Yo creo que ahí también es parte de la clave.
Bien, eran Mildred Ladino y María Mercedes Acosta, profesionales de la comunicación social y del periodismo que le están camellando a este tema como corresponde. Ya regresamos con más aquí en Dateate Radio.
El dato en Dateate Radio.
En el dato del día de hoy tenemos que, según los últimos datos publicados por la encuesta anual de estructura salarial del INE, correspondientes al 2018, probablemente la brecha salarial haya aumentado del año pasado por la crisis económica provocada por la pandemia. Sitúan la brecha salarial en el 17,8%. En esta rama de actividad económica, esto significa que las mujeres de este sector tienen un salario medio anual de 29.099 euros, mientras que los hombres obtienen 35.411 euros. Esto supone que las mujeres ganan el 82,2% de lo que ingresan los hombres. Las mujeres están dramáticamente infrarrepresentadas en las noticias y solo el 24% de ellas sirven como sujetos y fuentes de noticias. De acuerdo a la información brindada por el Proyecto de Monitoreo de Medios Globales, GMMP, para el año 2020 sigue siendo en la actualidad una participación muy inferior con respecto a la de los hombres en medios. Esto ha sido todo en el dato del día de hoy.
Libros, teatro, cine, artículos, series, culinaria, portales web, cultura. En el recomendado de la semana en Dateate Radio.
Esta semana en Dateate Radio les queremos recomendar el corto que acaba de recibir el premio Oscar como mejor cortometraje de ficción, confirmando las apuestas que lo daban como ganador. El corto se llama Dos completos desconocidos y reflexiona sobre la violencia policial en contra de la comunidad afroamericana a través de la pesadilla en que está atrapado Carter, un diseñador gráfico que tras pasar la noche donde su pareja Perry solo quiere llegar a su casa para ver a su perro Jeter. Pero al salir del edificio donde vive la mujer, se encuentra con un oficial del Departamento de Policía de Nueva York, quien sin ningún motivo sospecha de Carter y comienza a detenerlo de forma violenta, hasta ahogarlo de la misma manera en que murió George Floyd. Luego, El joven se despierta abruptamente en la cama de Perry y todo se vuelve a repetir cuando sale del edificio y se encuentra nuevamente con el policía. En otro encuentro igualmente violento y con el que se repite una y otra vez. Una pesadilla que se encuentra en una especie de bucle de tiempo con la que este corto, dirigido por Trevor Free y Martin Desmond, denuncia la brutalidad policial que todavía sigue sufriendo los afroamericanos y como tal, también sirve para denunciar la brutalidad policial en muchas partes del mundo y la aparente falta de formación humana de parte de estos uniformados, haciendo que las fuerzas de los estados solo parezcan reprimir a quien intente manifestarse por algo en contra del establecimiento. Mire cómo la realización audiovisual visibiliza las problemáticas que desafortunadamente están muy cerca de nosotros. Se lo recomienda Tateate Radio.
Bueno, entendemos que este es un ejercicio que tiene que ver con lo pedagógico, por cuanto que estamos en una universidad y estamos estudiando periodismo y comunicación social, y por eso siempre recogemos el saldo pedagógico. Profesora Sonia, hoy, ¿qué aprendió, qué se lleva para su casa, para la vida?
Ay, pues eso me da como, escuchando a las invitadas, me da como moral respecto a la inclusión del género, no hablo solo hombre o mujer, sino el género dentro del periodismo, que realmente se valore a los periodistas no porque es hombre o mujer, sino por sus capacidades y por sus conocimientos. Entonces creo que eso me levanta la moral y me emociona para seguir haciendo lo que me gusta.
Daniel, saldo pedagógico.
Gracias a nuestras invitadas, uno siempre amplía como sus puntos de vista o ve un poquito más grande en aspecto. Y además de que tenemos muchos problemas todavía, también siento algo de esperanza en transformar como toda esa idiosincrasia que tenemos tan machista en algo mejor.
María Fernanda, ¿qué recoge del programa de hoy para su vida?
Y también con los aportes que nos dieron las invitadas, es decir que todos tenemos una gran responsabilidad desde las casas en dejar a un lado los estigmas y esto que alimenta el machismo y pues desde los niños podemos ir trabajando con ello y pues es una buena propuesta esto de la alianza y abre mucha esperanza a las periodistas mujeres en inclusión.
Andrés Felipe, gracias. ¿Y qué balance recoge?
Bueno, los frutos, como siempre, son bastantes, ¿no? Entonces, lo que recojo ya con las invitadas, bueno, lo primero es a no tildar a las personas por su género o por sus rasgos o generar estigmas o características simplemente con verlo, sino darle la oportunidad que demuestre su potencial y habilidades. Y lo mismo, invitar de alguna manera que nosotros podemos empezar el cambio, ¿no? En el sentido de, bueno, pues si hay un hombre que usted ve, hermano, en la calle, su amigo que echa algún piropo, así como decían ellas, no les gusta, hágalo caer en cuenta. Y nada, entre todos, pues mantener como siempre un culto de respeto.
Finalmente, Nicolás.
Bueno, yo diría que el programa resulta totalmente nutritivo frente a comprender realmente cómo deberíamos ejercer los procesos periodísticos hoy en día, ¿no? Y partiendo desde ese punto, comprender también la labor que tienen los hombres frente a generar unos procesos periodísticos diferentes que tengan una inclusión de género clara. El asumir nuevas masculinidades dentro de estos procesos periodísticos es clave, diría yo, para el desarrollo óptimo del periodismo en sí dentro de Colombia.
Me invita a la reflexión una frase que decía una de nuestras invitadas cuando decía: ¿y por qué debe haber juguetes para niños y para niñas? ¿Y por qué debe haber colores distintos para niños y para niñas? ¿Y por qué debe haber roles distintos para niños y para niñas? Me suscita profundas reflexiones esa frase porque seguramente ese comportamiento después nos condiciona y nos lleva a comportarnos como nos comportamos. Finalmente, Angie Jimena, ¿qué recoge usted de la reflexión del programa de hoy? No estamos exentos de estas circunstancias extraordinarias por cuenta de la pandemia, las dificultades que a veces se nos presentan con Internet. Queremos agradecerles a todos y a todas ustedes por habernos acompañado. Estaremos de hoy en 8 acá en Date Date Radio con otro tema de interés. Esperamos que resulte tan maravilloso como el programa del día de hoy. Y por favor, acompáñenos en nuestras redes sociales y sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Ya nos encontraremos de nuevo. Hasta entonces.